La Biblia, no sé si están de acuerdo conmigo, que se predica solito, ¿no? Es nada más leerlo, ponerle sentido a lo que lees y punto, ¿no? Y bueno, pues sin más preámbulo, vámonos. ¿Saben? Voy a usar mi teléfono por acá. Listo. Y el objetivo en esta sección, penúltima sección de todas las secciones, en las que hemos partido, leído, reflexionado el Evangelio de Mateo. Yo no sé si están emocionados, pero bueno, pues ese es el preámbulo para el gran finale, y el gran finale: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué hará el Señor con esa potestad, con esa autoridad? Comisionar a sus discípulos, a llenar la tierra de su conocimiento. Vaya, pues bueno. Mateo 28, 1 al 10. El objetivo en esta semana es ver cómo estas mujeres son un ejemplo a seguir en relación al discipulado, a lo que desde que vimos al Señor abrazar su vocación como Mesías ante el aparente silencio del Padre en Getsemaní. Hemos pensado que también nosotros, los discípulos, el discipulado cristiano no es lo que hacemos, es lo que somos, es nuestra vocación. Y estas mujeres son un ejemplo de vocación. Y bueno, rompehielos. Y ahora sí, Denise, aprovechando que te tenemos aquí. ¿Qué motivación tan poderosa te haría levantarte a las 4 de la mañana con una sonrisa en la boca?
Motivación. Bueno, con el discipulado me estaba levantando a las 5 de la mañana porque me han enseñado en el discipulado a poner en orden mis. Pero a las 4, no sé, creo que tal vez me motivaría cuando si ya estuviera como algún problema más extra y como que ya no estuviera pudiendo
Okay,
dormir así, ¿no? Es
okay.
como que algo me estuviera incomodando y creo que eso
Como que no
sí me
hiciste la tarea del discipulado una noche antes, entonces tienes que entregarla sí o sí a las 6 de la mañana, a las 4, ¿no? Si no tuviste chance de estudiar para la predicación, te toca predicar, bro, 4 de la mañana. ¿No?
Exacto.
Y con una sonrisa. Luismi, y para levantarte a las 4 de la mañana necesitas y poner una sonrisa en tu boca, ¿necesitas café? ¿Qué necesitas? Man?
Pancito, una marraquetita con su
Oh.
matecito. Sí, la verdad, sí, eso. Bueno,
Algo,
la
¿no?
oración igual.
Ah, mira. Ay, la oración.
Aunque cuando era niño, mi papá decía,
Ajá.
vamos a ir a jugar fútbol a las 4, y ya le estaba molestando.
¿De verdad? Ok, fútbol. Muy bien, una más. Benja, tú te levantas muy temprano, pero ¿qué pondría una sonrisa en tu cara si tuvieras que levantarte todavía más temprano, a las 4, por ejemplo?
La perseverancia, cuando lograr al hilo un par de semanas, como que ahí da un boost
Ándale.
y ese boost lo he buscado por muchas ocasiones, ¿verdad? Y a veces lo logro y a veces no. Y es bien difícil. Cuando lo pierdo hay que volver a empezar otra vez. Pero de pronto sí me ha pasado 2 semanas seguidas así levantándome, haciendo el devocional, es maravilloso. Y ahí hay un boost que dices más temprano.
Qué increíble, Benja. Eso que dices en relación a las disciplinas espirituales a mí me ha llamado mucho la atención, porque justo en el libro de Navegantes te dice, ok, no recuerdo exactamente cuáles son las cifras que usa, pero sí recuerdo que dice, ahora vamos a buscar el no faltar a nuestra cita diaria con Dios por 7 días, ¿no? Y ya lo logras, ok, vamos a ponernos una meta un poco mayor, vamos a lograr no faltar a 14 días. Y de repente es allí con la constancia, lo que dices, Vega, que hace la gran diferencia. Ya no es el estar convencido del devocional, no es hacer el devocional, sino de la constancia, ¿no? Y me hace recordar a un amigo atleta de alto rendimiento que jugaba en el equipo olímpico mexicano de tenis de mesa. Y a mí me gustaba mucho el tenis de mesa y me daba algunas clases y también algunas, bueno, no algunas, todas, unas arrastradas, así decimos los mexicanos cuando te vapulean y te dejan en cero. Y así me dejaban cero, pero para practicar, mi amigo, lo que decía es, vamos a intentar hacer reveses 7 reveses, pero sin fallar. Si se te cae la pelota, es lo que decía Benjamín. Vamos a repetir el 1. O sea, no se trata de hacer reveses y ya. Es mucho más importante hacer 7 seguidos y después, es lo que trataba de conseguir, era 20. Y era tan difícil hacer 20 reveses seguidos, pero casi imposible. Llegabas al 15 y de repente le dices, no. Y así pasa con las disciplinas espirituales. Y entonces tomo lo que ayer Raúl González nos compartía, ¿no? Semilla en Tijuana, están periódicamente sirviendo comida y fue Raúl con su familia y un equipo de Semilla en Tijuana a servir a los indigentes que no tienen nada en esta frontera que es la más convulsionada y terrible y se va a poner para la oportunidad de la iglesia, pues como Dios quiere que se ponga, ¿no? El año que entre. Pero el tema es que yo decía, Benja, yo pensaba, Raúl, digo, tuvo una oportunidad preciosa de amar a las personas, pero traía esta reflexión, ¿y cuando se vayan qué? Y no solamente cuando se vayan, ¿qué de ellos? Sino ¿qué de nosotros que venimos intermitentemente a hacer esto, ¿no? Parece ser que una disciplina espiritual es una disciplina espiritual cuando lo haces permanentemente, persistentemente, cuando procuras. Así como estas mujeres, ¿no? No me estoy saliendo de tema, así como estas mujeres buscaron, procuraron, parecía una locura. Vienes a una tumba, iban a un sepulcro, pero los ángeles sabían bien a lo que iban. Iban a buscar a Jesús, como cuando damos comida a los indigentes, vamos a buscar a Jesús en sus historias, etc., etc., etc. Y parece que las disciplinas espirituales surgen su efecto cuando hay consistencia. Bien, Benjamín, pues gracias por compartir. Y repasemos juntos el verso. Del Salmo 49, verso 15. Yo debo de confesar que no lo tengo fresco, pero mi célula es el miércoles por la mañana. Bueno, eso hoy es en este momento. Pero si me dan gracia, prometo ponerme las pilas para el miércoles. Y pero si les parece, lo revisamos y si hubiese algún voluntario, pudiéramos revisarlo, recibirlo. Salmo 49, verso 15. Y dice así: Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Salmo 49, verso 15. Una vez más, pero Dios redimirá de mi vida del poder del Seol. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Vamos, Cindy, si se puede.
Sí, Salmo 49:15. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Salmo 49:15.
Precioso eso. Isabelita, vámonos.
A ver, espera, lo estoy practicando. Salmo 49:15. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará porque él
Consigo.
me tomará consigo. Salmo 49:15.
Súper. ¿Habrá algún voluntario al que no le haya aventado la papa caliente? Que quisiera decirlo. Vámonos, vámonos, Luismi.
Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará para sí. No, me tomará consigo. Ah.
Precioso. Precioso, gracias. Salmo 49:15. Muy bien, chicos. Los que tuvimos oportunidad de leer el texto, de escuchar la enseñanza, de hacer nuestras notas, quisieran tener la gentileza de compartir con nosotros para aprender todos de todos y también dejar una buena conversación sustanciosa para los moderadores que escucharán después esta conversación. Solamente abran su micrófono, por favor, compártanos brevemente algo de lo que ha capturado tu atención y sigue resonando en tu corazón respecto a este texto, esta enseñanza.
Hola, pastor. Buenas noches a todos. ¿Me
Pedrito.
escuchan? Sí, siempre he escuchado este verso, buscar primero primeramente el reino de Dios y su justicia, pero esta vez me encantó cómo lo plasmaba en cuestión del orden, ¿no? Entonces no lo había visto de esa manera. no solo en importancia, sino en orden, lo primero que yo hago en el día, cuál es, ¿no? Y qué es lo primero que, para un discípulo, qué es lo primero que le debe tomar, pues debe ser leer su palabra, sí. Pero me encantó
Buscaré.
esa parte.
Gracias, Pedrito. Gracias, muchas gracias. Estoy seguro que muchos de ustedes al escuchar eso pensaban en bastantes textos. Por ejemplo, el maná del cielo, ¿se acuerdan? Etcétera. ¿Algo más, chicos, que les haya capturado la atención, esté resonando en sus corazones en relación a este texto que quisieran compartir, por favor?
Yo tengo una idea secundaria, pero no menos importante que lo demás, y lo digo secundaria porque fue como en el momento que lo comentaste, pero al final de cuentas el tiempo da la razón, ¿no? Como en ciertas cosas, y comentabas que semilla virtual para muchos es como ir a buscar un sepulcro vacío, pero la verdad es que se está volviendo algo muy importante y un complemento de la iglesia que tenemos, gracias a Dios. Y para nada es eso. Es Jesús está ahí también y los frutos están muy lindos.
Oh, qué bendición escuchar tu perspectiva, tu corazón. Benja, muchas gracias por compartirlo. ¿Alguien más, chicos, que quisiera reaccionar a lo que conversamos?
Pastor,
Adelante, por favor. Adelante,
me un,
Pedrito.
me, un, me uno mucho a lo de Benja porque usted sabe que Semilla Virtual para mí era no me gustaba para nada realmente y venir a buscar y ver en lo que se ha convertido. El Señor me dio gracia para también ser parte de esto, ¿no? De cómo cambia mi perspectiva de verlo como venir a ver una tumba en lugar de venir a buscar a Cristo junto con la comunidad internacional. Eso me voló la cabeza, literalmente. Y discipulado no es lo que hago, sino que es lo que soy. Esa idea se me quedó muy grabada.
Gracias, Manuelito. Muy edificante escuchar tus comentarios, tu reflexión.
Esa idea que decía Pastor Manuelito, sí, también me estuvo, más bien, no sé si picando de lo que dijo no es lo que hacemos, sino lo que somos. Y creo que sí necesito acomodar muchas veces parte de mi corazón y ver qué es lo que tengo que arreglar. Y otra de las cosas, lo digo porque para tener un encuentro con Dios, primero tengo que obedecer a lo que me dijo anteriormente.
Oh, wow. Gracias, Pepito. Muchísimas gracias. Les comento, chicos, que esta idea de discipulado no es lo que hago, sino lo que soy, fue derivada a nuestra reflexión y conversación. Yo estoy seguro que muchos se acuerdan, pero solamente para traer ahí el texto de Pedro, ¿no? Que nunca perdió el afecto por Jesús, pero lo que perdió fue su vocación. Y cuando niega al final a Jesús, cosa que nunca imaginó hacer, después de haberlo confesado, ¿no? Bajo la inspiración del Padre, ¿no? O sea, es insólito y llora amargamente. Y el Señor le restaura, ¿no? No en su afecto, porque me amas, Señor, tú sabes que te quiero. O sea, no abandonó afectivamente a Jesús, pero lo que abandonó fue su vocación. Y ese texto es el que nos ha abierto los ojos, ha hecho reflexionar. Y gracias a Dios que no terminamos el libro de Mateo pensando que discipulado es una actividad, es una vocación que uno abraza. Es muy loco. Y les digo la verdad, yo tenía esa pregunta durante todo nuestro tiempo en Mateo. Y les voy a decir por qué, les tengo que ser sincero. Porque fui invitado a tres conferencias de 625, esta editorial, y el tema era el elefante en la mesa o en la sala, que es aquella conversación que necesita estar en la iglesia, pero que por alguna razón no la tenemos. Y es el discipulado, entonces era el tema del discipulado. Y yo fui a Houston y a Dallas a hacer una exposición ante pastores. Y estábamos reflexionando y no tenía claridad e hice un papel miserable, bro, horrible. Pero esta vez fui a Tampa hace 2 semanas, hace una semana y media. Y estuve otra vez con un chorro de pastores y finalmente tuve claridad y pude poner nuestros pensamientos con claridad basados en la historia de Pedro, ¿no? Simplemente recordar lo que nosotros observamos y reflexionamos y conversamos. Y fue cuando Dios me permitió articularlo de esa manera y digo, esto es lo que hemos estado reflexionando, esto es lo que creemos, esto es lo que somos los semillosos, o por lo menos, como decía ayer, Raúl González no lo dijo con estas palabras, a lo que aspiramos, ¿no? A lo que aspiramos. Muy bien, chicos, ¿les parece que observemos? Leamos juntos los versos. Bueno, ese es un textazo. O sea, antes de que termináramos, chicos, de conectarnos todos, comentábamos los poquitos que estábamos, que es un texto que se predica solo. O sea, es un texto que lees y pones sentido a lo que lees y tienes un mensajazo, sinceramente. Y también pudiera tener muchas aristas y tomarlo desde muchos puntos de vista. Yo decidí darle al tema de la resurrección la proporción que Mateo le da, porque es Pablo el que nos trae la enseñanza acerca del poder de la resurrección y el efecto en el creyente. Pero el suceso lo remarca por así Mateo y no va más allá, ¿no? Entonces traté de mantenerlo proporcionado y sí sentí que lo que era el énfasis del texto eran las mujeres, las mujeres, las mujeres, el testimonio, lo que buscaron, lo que escucharon, lo que entendieron, lo que se les dijo, lo que obedecieron. Por esa razón es que me fui por ese tema. Y no crean, o sea, a veces pensé que no estaba haciendo justicia el tema de la resurrección, pero mi conciencia está tranquila porque por lo menos pretendí darle la proporción que Mateo le daba, no ir más allá y no ir menos allá y dejar que los textos nos vayan llevando de la mano con sus énfasis, ¿no? Y acá el énfasis, creo yo, está en la vocación que ahora en los versos siguientes, con la gran comisión, pues enfatiza que es el gran clímax, el final del día del Evangelio. Perdón que les llene de tantas ideas, pero me gusta un poco a veces plantear mis dilemas, ¿no? En cuanto a la exposición bíblica. Así que leamos juntos, hay mucha riqueza en los versos 1 al 4, y aquí sí dejamos abierta la posibilidad de que algo que no se trajo en la enseñanza capture su atención y que nuestras células, nosotros o alguien más, traiga y podamos ser edificados. Entonces, por eso la pregunta, hey, leamos estos versos 1 al 4 y conversemos aquello que nos llame más la atención en esta primera escena. Y entonces es una invitación a observar cualquier detalle que capture nuestra atención. Intentemos escuchar el texto imaginándonos que estamos allí presentes y como tengo poca luz acá, yo le voy a pedir a Denise. Si fuese tan amable de en la versión de su preferencia, leernos 1 al 4 y abrimos
Perfecto.
micrófonos para conversar aquello que nos llame más la atención. Adelante, por favor.
La NTV. El versículo 1 dice: El domingo por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. De repente se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo.
Muchísimas gracias, Denise. Chicos, algo que les llame la atención en esta primera escena, por favor. Abran su microfonito y participen, por favor. Algo que les llame por allí la atención.
Lo evidente quizás del suceso, un estruendo, un terremoto, dice. O sea, no era algo como oculto al lugar, ¿no? Era algo muy evidente.
Ok, tanto así que los guardas cayeron y como muertos, ¿no? Eso parece ser que es el segundo terremoto que sucede en esta escena de la crucifixión, ¿no?
También la ropa y las características de este ángel son igualitas a la revelación de Juan en Apocalipsis, y eso me parece que se relaciona con el juicio de Dios, con su justicia, ¿no? Y su santidad.
Ajá, sí. También son muy parecida la escena, no la escena, sino los colores, el oro, el fuego del capítulo 7 de Daniel, ¿verdad? El hijo del hombre viniendo al anciano de días. Pues, lo que nos dice que definitivamente es una intervención divina, no es algo sobrenatural que sucede, sino es Dios trayendo un mensaje, porque la palabra ángel es mensajero, ¿no? Trayendo un mensaje. Y una de las preguntas que me surgió es, ¿fue una casualidad que encontraran a las mujeres? ¿O qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Llegaron primero las mujeres y entonces Dios respondió con esta manifestación gloriosa, ¿no? Dejando en claro que era él a través del ángel dando este mensaje. ¿O fue que ya estaba en el schedule, ¿no? Ya estaba programado, pues, la visita del ángel. Y sucedió que encontró unas mujeres y pues como no encontró otras personas, a ver, bueno, chicas, vénganse para acá, quiero platicar. ¿Cómo? O sea, esas preguntas, cuando yo leía y leía y leía y leía, leía a veces pienso, así como en el principio de la historia comentábamos, el ángel fue enviado a José, yo creo leyendo, leyendo, leyendo y reflexionando, que este ángel fue enviado a estas mujeres, que la presencia de esas mujeres provocaron este mensaje. Tiene sentido lo que estoy diciendo, pero no estoy diciendo que esto es una, no estoy diciendo así, así dice el Señor, me parece en la lectura que esto pudiese ser así. ¿Qué piensan ustedes, chicos? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué preguntas vienen a su mente cuando ven esta primera escena?
Pastor,
Adelante, Manolito.
otra vez yo. Veo algo que hay un contraste entre las mujeres y
Exacto.
los soldados. Las mujeres parece que estaban sintonizadas a la voluntad de Dios y por eso sí les sorprende, pero no caen desmayadas al igual que los soldados. Los soldados es algo que nunca imaginaron porque no tenían un contexto, creo, y las mujeres estaban pendientes. Ellas sabían que iba a resucitar, entonces esto no las toma de tal sorpresa que caen desmayadas como muertos, como dicen acerca de los soldados.
Wow. Qué impresionante observación, Manolito. Muchísimas gracias.
¿Qué
¿Habrá
tal?
algo más allí en el texto que nos llame la atención, chicos? Adelante, Rolito.
Yo, bueno, una de las cosas que me llama la atención es como al mismo tiempo de lo asombroso de las características del ángel y lo que hace, tiene como como ciertas, como que esta idea de que se sentó en la piedra, o sea, se me hace como muy cotidiano, ¿no? O sea, como muy normal, como muy, sí, o sea, como, no sé, eso me llama la atención. O sea, un terremoto mueve una piedra que no la podría mover un solo hombre. O sea, sin embargo, el sentarse en la roca, en la piedra, como para esperar a que llegaran las mujeres, yo lo veo así, ¿no? Como que no fue en el momento, sino anticipadamente estaba ahí listo. Es como dentro de lo asombroso y maravilloso, de lo sobrenatural, glorioso que es Dios, sigue manifestándose a nosotros de maneras sencillas al mismo tiempo, ¿no? O sea, no sé, como.
Wow. Gracias por tu comentario, Raúl. Y pensando en lo que dices, Dios no tiene prisa, su ángel se sienta, y no es que el reino de Dios tenga una agenda apurada, sino está en espera de personas que busquen a Jesús y quieran en la sencillez, en la cotidianidad, ver su gloria, ¿no? Digo, estoy medio parafraseando lo que dijiste. Pero me llama atención. Adelante.
Y eso surgió un poco acá, porque ya vimos este texto la semana pasada, esta porción,
Wow.
en un contexto mayor, pero surgía el referente a la acción de las mujeres, o sea, cómo después de lo sucedido, estás en duelo, ¿no? Y cómo tienen
como el ánimo, o quizás no necesariamente el ánimo, pero el amor de atender a Jesús, hombre que le amaban, en algo que no había sido atendido, ¿no? Y son las mujeres las que están con esa acción, no los discípulos. O sea, es...
Wow, brutal. Muy edificante tu comentario. Adelante, Denise.
Sí, que me encantaba esta parte porque como que lo pones como en una película y cuando el ángel se sentó sobre la piedra, pues estaban ahí los guardias, pero al ángel no le interesaba o sea, su estado de los guardias y es como que si no estuvieran ahí.
Es verdad, los ignoró por completo.
Y aparte que ellos han sido, o sea, testigos de cómo ha caído todo, o sea, de primera mano hasta lo que han venido las mujeres, estaban ahí y estaban totalmente ignorados como si no estuvieran.
Increíble. Te digo que algunos comentaristas bíblicos hacían referencia justo a lo que dices. Y el ángel ignoró, así como si no estuviera el soldado. Interesante. No tenían oídos. Continuamos, ¿les parece? Vamos. Segunda pregunta de observación. Hagamos una lista. Les platico rápido. Organizo las preguntas. Lo que hago primero es... leer, 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 leer y ver dónde el texto tiene esta inflexión o esta historia tiene esta inflexión. A veces está la trama, el clímax, la conclusión, ¿no? Cuando es una historia. Y después de que identifico las inflexiones en el texto, los convierto, digamos, en puntos, ¿no? En mi bosquejo, y después estos puntos están reflejados en el número de preguntas que pongo. Digo, no, esa no es la manera más inteligente de hacerlo, simplemente les paso mi salsa secreta. ¿Cómo lo hago? Por si alguna vez a ustedes les toca hacer preguntas de reflexión, etcétera. Dos, hagamos una lista de toda la información que el ángel dio a las mujeres de los versos 5 al 7. Entonces ahí hay una inflexión y estos versos nos presentan esto, todo lo que los ángeles le dicen a las mujeres. Y ahora Carlita, muy buenas noches. Saludos, Willy. Ya les había visto. ¿Quisieras hacernos el favor de leer esta porción en la versión de tu preferencia, Carlita, por favor?
Sí, el verso 5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, y aquí os lo he dicho.
Iba escribiendo muy rápido. Chicos, ¿me ayudan con su lista? Acá tengo espacio. Si me van diciendo, ¿qué es? ¿Cuáles son las cosas o toda la información que este ángel le da a estas mujeres? Por favor, hagan su micrófono único. Adelante. Si lo podemos ir en orden, sería fabuloso. Quiero decir, cómo van apareciendo. Adelante.
No temas,
Ok.
no temas.
¿Algo
No está
más?
aquí. ¿Qué no
Ajá.
está aquí?
Él sé que buscan, ¿no? Yo sé que ustedes buscan a Jesús. Y Willy, él no está aquí, ¿correcto? ¿Qué más?
Vengan, vean.
¿Ha resucitado?
Sí, ha resucitado, exacto.
Ha resucitado y después vean el lugar donde fue puesto. ¿Qué más?
Me llama la atención el que dice, como dijo, les hace recuerdo el ángel.
Ah, eso sí está padre. Ajá. Como dijo.
Creo que se nos pasó también, pastor, el que fue crucificado.
Oh. Gracias, Manolito. ¿Qué más? Vean el lugar donde fue puesto. Vayan a los discípulos. Y digan qué. ¿Algo más por allí? Adelante. Vayan pronto.
Va delante de vosotros.
Es
¿Tú crees que esta información es exclusiva? A ver, bueno. ¿Crees que esta información puedes escucharla tú y ser relevante para tu vida hoy? ¿O crees que esta información fue solamente para estas mujeres para un momento y ya? Vamos a revisarla. No temas. Me van a ayudar porque no tengo mucha luz. No entiendo mi letra, qué horror. Sé que buscan a Jesús. No está en un sepulcro. Ha resucitado como lo dijo, el que fue crucificado. Vean el lugar donde él fue puesto. Vayan pronto a sus discípulos y digan que los ven Galilea. Jesús va delante de ustedes. ¿Qué de estas cosas son para nosotros? ¿Qué de esto pudiera ser solamente para las mujeres? Si alguien tiene una idea. Si no tiene idea, no se preocupe.
Creo que todo tiene relevancia, ¿no? Hoy. Sigue teniéndolo, o sea, no temer a quién buscamos, ¿no? O sea, aunque no lo buscamos,
Se entiende, se
Él
entiende.
nos buscó a nosotros, Él nos busca a nosotros, pero todo tiene sentido. Fue crucificado, es un hecho, es una garantía, es que murió, que no está ahí, que resucitó, que podemos ir y ver el lugar. Esa es la única que pondría un poco en duda,
Sí.
pero ahí está, ¿no? Está escrito aquí y han puesto un lugar que se cree tradicionalmente, ¿no? Entonces, puedes ir y ver el lugar todavía, o sea. Puedes seguir yendo y diciendo y anunciando que él vendrá nuevamente. O sea, todo tiene una aplicación.
Y que va delante de nosotros, ¿no?
¿Sí?
A veces pensamos que los que somos enviados vamos delante de él.
Y que lo ha dicho en su palabra.
Ajá, él va así como en el desierto, ¿verdad? Guiando a su pueblo por el desierto, iba delante de ellos de la misma forma, en su palabra, él va delante de nosotros. Y eso de Galilea, decíamos que es el lugar de los gentiles, el lugar donde comienza y continúa su ministerio, alejado de la cúpula político-religiosa, que no está interesado en el reino de Dios, sino en sus agendas seculares aquí y ahora. O sea, siempre los avivamientos son lejos de las organizaciones político-religiosas, o no quiero decir de denominaciones, pero cualquier manifestación religiosa donde los intereses del hombre prevalezcan a los de Dios, ahí no es Galilea. Galilea es otro lugar. O sea, eso me golpeó. Me golpeó, puf. Y bueno. Vamos a la segunda, a la última, por favor.
Paz, ¿me permites
Ah,
hacer
sí, por
una?
favor, adelante. ¡Angelito! ¡Y Lucero
Buenas
los había
noches.
visto! Saludos, saludos.
Yo entiendo que es un error, no, no un error, es un problema de traducción, pero el ángel, aquí en la versión 60 que yo tengo, dice: más el ángel respondió a las mujeres diciendo, ¿cuál fue la pregunta? Y más bien
Ah, sí.
más estas respuestas que
Ajá,
da el
sí.
ángel son respuestas a preguntas que yo tengo o que pudiéramos tener. ¿Dónde está Dios? Pues Él ya va adelante. ¿Dónde está el Señor? Él no está aquí. Él está resucitado. O sea, también no nada más son ánimos, pero son respuestas que frecuentemente en el camino de la fe nos cuestionamos. Y el ángel,
Brutal.
enviado por el Señor, ya nos dio las respuestas.
Está precioso eso, angelito. Ah, ya sé, porque tú eres ángel, por eso sabes eso. Pero nosotros que somos simples mortales, ¿no? Es cierto. Oye, angelito, sí, está increíble, ¿no? Como que ellas buscan, Dios conoce su corazón y envía un ángel con las respuestas. Qué bonito.
Pastor, ¿sabe qué? Que también me llama la atención.
Qué
Como
bonito.
decía el hermano Luis, si no es que me equivoqué, como cuando dijo, como dijo, o sea, como que hace un recordatorio, lo que me llama la atención que los ángeles, o sea, yo lo miro de esta forma, no cambiaron nada de lo que había dicho nuestro Señor Jesucristo. Lo dijeron exactamente, o sea, no cambiaron lo que enseñó,
Está padre eso.
lo que dijo, exactamente, casi, casi como dice usted, eran discipulados y hacían lo que Dios dijo.
Uf, ¡qué bruto! No, hombre, está buenísima esta conversación. Gracias, Josecito. Gracias a todos por
Vamos,
su
pastores.
humillación, que diga, por sus comentarios. Buenísimos. Vamos
Y el
a
último.
la última. ¿Qué aspecto de la obediencia de estas mujeres en los versos 8 al 10 te llama más la atención? ¿El temor? ¿Su gozo? ¿Puede el temor estar asociado con la obediencia? ¿Debe? ¿De qué manera? ¿El gozo está relacionado con la obediencia? ¿El ver a Jesús está relacionado con la obediencia? ¿Su adoración? ¿Obediencia puede ser sinónimo de adoración? ¿Otro? ¿Algo que te llame la atención en relación a la obediencia de esas mujeres? Y ahora le pediría, please, a Isabelita, que nos ayudará a leer esta última porción. Saludamos allí a Raulito, que anda ahí en la camioneta.
Sí,
Bendiciones, Raulito.
claro, pastor.
Adelante, Isabelita.
Del 8 al 10 dice: las mujeres se fueron a toda prisa, estaban asustadas, pero a la vez llenas de gran alegría, y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. Mientras iban, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, digan a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán.
Muchas gracias, Isabelita. ¿Qué aspectos de esta obediencia? Porque ellas fueron a los discípulos. Algo que me llamó a mí la atención mientras leía es que ellos no vieron a Jesús, ellas no vieron a Jesús resucitado y ellas fueron con una información que sus ojos no han visto. No es que no les constara porque Dios se los había dicho ya a través del ángel, ¿verdad? Pero digo, sin fe es imposible agradar a Dios. Fe es sinónimo de obediencia. ¿Qué cosas relacionadas con su obediencia les llaman la atención, chicos? Abramos nuestro micrófono en los versos 8 al 10. Adelante, por favor.
Justo iba a comentar eso que acabas de decir, que escuchando lo que decías de no, o sea, el temor, la obediencia, de repente empecé a como a escuchar una definición de fe muy concreta que no tenía en el radar, muy específica. Y es que la palabra de Dios hace crecer tu fe, ¿no? Entonces, la palabra del ángel las llamó a la obediencia, a la fe, como dice incluso Pablo ahí en Romanos, ¿no? Que fue llamado a la obediencia en la fe. A la obediencia, a la fe en toda la nación. Entonces, es fe y Jesús está en el camino de la fe. O sea, te encuentras con Jesús en ese camino de la fe porque le salió al encuentro. Es lo que dice.
Wow, qué precioso. Gracias, Benja, por tu comentario súper edificante. ¿Algo más, chicos, que les llame la atención en relación a la obediencia y las cosas que esta mujer experimentó? ¿Piensan que esto es así? Adelante.
A mí, me de hecho, no sé si lo mencionaste así, o a lo mejor lo estoy malinterpretando, mal reinterpretando. Y es que aunque fueran con duda, ¿no? A hacer lo que se les mandó. O sea, en el camino de la duda, en la obediencia,
Entiendo.
en el camino de la obediencia con duda, Jesús les encontró. O sea, y creo que esa idea ya la habíamos visto en alguna otra ocasión, no recuerdo cuándo, o en otro contexto, pero es así, ¿no? Como en la obediencia al Señor es donde nos vamos encontrando con Él, ¿no? Es donde le encuentra, donde Él nos encuentra, ¿no? Y no,
Wow.
se nos revela
Me
al
encanta.
final. Entonces, eso es algo que me llamó la atención de la exposición del texto y que leyéndolo nuevamente ahorita, pues quería observar.
Remarcarlo. Está buenísimo eso
Yo
de.
pongo que aunque se les dijo, aunque creyeron, o sea, yo pongo que van con duda, ¿no? Conversando, a lo mejor porque así soy yo, que van conversando entre ellas, será cierto, no sé, pero vamos a decirle, o sea, vamos a decirles, o sea, a lo mejor allá está, dijo que está delante de nosotros. No, pero será así, o sea, sí me explico, pero van,
Sí.
o sea, pero están obedeciendo, están
Qué
haciendo.
precioso, qué precioso. Oye, Raulito, ¿y en algún momento tú has obedecido y todavía tenido preguntas?
Sí, la sigo teniendo. O sea, sí, y las garantías. Conversábamos también estas acciones de adoración a Jesús en ese momento, durante la conversación de célula. O sea, y cómo nos acompañó Raúl, ¿no? Ella compartió la parte de su papá, su partida, y yo compartí la mía porque me hizo mucho sentido lo que ella mencionó y voy a conversar de mi experiencia, no de la de
Sí,
ella, ¿no?
por
Obviamente.
supuesto.
Y fue como al estar yo durante semanas en oración pidiéndole a Dios por la salud de mi padre, ante la duda, o sea, yo no sabía cuáles eran los planes de Dios para mi padre, para nosotros, y el permanecer en oración sencilla, solo de mi deseo es que sane, pero siempre con agradecimiento por su vida. O sea, Jesús se me apareció. ¿En qué sentido? En que me reconfortó, me animó. O sea, que cuando yo supe, tuve la noticia, me quebré, me dolí. Y así como quizás estas mujeres que leemos ahí al ver a Jesús se lanzan a sus pies como con un posible quebranto, quizás no una revelación gloriosa de que Él es Dios, sino aquel amado está vivo nuevamente, o sea, y en ese quebranto nace la adoración. Entonces, en esa obediencia de seguir en agradecimiento a Dios, Él se revela y nos reconforta, y me reconforta y me anima, ¿no?
Precioso,
Y
no, genial.
fue, en ese sentido fue bello, ¿no? Verlo de esa manera.
Nos anima mucho lo que nos comentas. Raúl, gracias por compartir. Muchas gracias.
Él está ahí.
¿Algo más, chicos, antes de ir
Pastor.
a adelante, por favor?
Pastor, a mí me llama la atención esto de, dice, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo. Pareciera que es contradictorio, ¿no? Porque, o sea, después de salir de una tumba, uno no sale, o sea, sale con temor, creo yo, y después de ver que la persona a la que han sepultado ya no está. Pero pienso que el gran gozo nos da la pauta a ver que este temor no es miedo, sino es más ese deseo de agradarle y de obedecerle, ¿no? Y por eso dice, salieron corriendo a dar las buenas a los discípulos. Entonces creo que la certeza que ellas tenían de que Cristo había resucitado, les ha dado ese temor, no de miedo, ¿no? Sino de agradarle a él y de obedecerle.
Solo aquel que ha tenido ese temor sabe de lo que estás hablando. Podría parecer contradictorio, pero no lo es. Es este de... Sí, entiendo. Esta reverencia, este temor reverente a su majestad y ese literalmente temblor, ¿no? O sea, ese desfallecer ante su majestad y asombro, ¿no? Algo así. Pero no es esto de salir corriendo, sino desfallecer y adorar a Dios. Por su gran majestad. Muchísimas gracias, Carlita, muy
Pastor,
edificante. Adelante, por favor. Uy,
estoy
ahora sí ya te
este,
animaron.
a ver si logro capturar
Adelante,
la
Sabrina.
idea. A mí me llama mucho la atención la rapidez, ¿no? Con la que hacen ellas las cosas, ¿no? Desde el capítulo, desde el versículo 1, donde dice que vinieran bien temprano el domingo por la mañana, ¿no? Esa rapidez para responder, ¿no? Y primeramente para ser las primeras que vienen a la tumba, que no vienen buscando una tumba, vienen buscando al Señor que está dentro de esa tumba, ¿no? Y me llama mucho la atención porque muchas veces yo me he sentido que he venido con esa expectativa de que a lo mejor si el Señor puede oír mi oración o me va a contestar mi oración o vengo a la palabra con esa expectativa de que a lo mejor no sé si voy a entender o no, ¿verdad? Pero al final, pues me encuentro con Jesús, ¿no? Al final, ¿no? Y veo al Señor y lo que ellas también es que ellas miraron al Señor y cuando lo miraron, le adoraron. Entonces yo digo, ¿cómo debo de cambiar entonces yo mi expectativa, ¿no? Como leíamos al principio en el objetivo, que dice que el objetivo dice, ¿qué motivación tan poderosa me haría levantarme, ¿no? Más temprano, más pronto venir al Señor. Y yo creo que es eso, ¿no? O sea, no venir con esas falsas expectativas, sino venir realmente buscando a Jesús, ¿no? Yo creo que la motivación más grande es el venir a buscarlo a él. Y cuando esas mujeres vinieron a buscarlo a él, pues Dios orquestó todo lo que pasó, el
Qué
terremoto,
precioso, qué
el
precioso.
ángel, ¿no? Entonces sobrepasa las expectativas muchas veces que yo tengo cuando he venido a la palabra, así, ¿no? Y he salido de ahí con gozo, con alegría y pues me falta esa rapidez, ¿no? De ir y hacer lo que el Señor me está mandando a
Qué
hacer, ¿no?
hermoso, Isabelita, qué hermoso. Muchísimas gracias por compartir. Mientras te escucho, pienso en las mujeres semillosas, como, al igual que José de Arimatea, motivadas no por nadie, sino por el amor. El amor de Cristo nos constriñe en respuesta a su gran amor. Dios, son tan generosas ayer para el seminario. Eran las primeras. Pusieron esas mesas de una manera increíble, generosísima, la comida increíble y todo porque van a buscar al Señor, ¿no? Porque van a adorarle en obediencia. Gloria a Dios. Gracias, Isabelita. Pues, chicos, leo, si me permiten, las tres, cuatro preguntas de reflexión. Suelo hacer una pregunta de reflexión por cada uno de los temas, digamos, una para reflexionar acerca de buscarle, otra para reflexionar acerca de escucharle y otra para reflexionar
Pastor,
acerca de obedecerle. Sí, adelante.
Miguel tiene varios minutos queriendo levantar la manita,
Oh, adelante,
Luis,
adelante.
y
No,
perdón, perdón, sí.
no. No, no, para nada, adelante.
Solo que voy a ser muy breve porque el tiempo nos come. Algo que mucho me llamó la atención fue el hecho de que se acercaron a los pies.
Miguelito, perdón, déjame interrumpirte. Si hemos aprendido que Dios no tiene prisa y se sentó el ángel en una piedra para escuchar, no hay prisa, tómate todo el tiempo que necesites, platica. Adelante.
Va. Bueno, el hecho de que, bueno, están ahí, se encuentran con Jesús y están a los pies, mucho me hace recuerdo a cuando se derramaron igual a los pies de Cristo el nardo y no ve con los cabellos y quizás en esa acción ven esos mismos pies que han sufrido, pero ahora están y me imagino, ¿no? Que
Estás llorando a una de ellas, recordando esa escena, pero ahora ya está glorificado a Jesús y ahorita lo vi y me mató, ya, me mató tremendamente
Wow,
y bueno.
bro,
Eso nomás.
o sea,
qué bonita
eso,
escena.
perdón, eso que
Adelante.
está diciendo Luismi es como, es una adoración diferente, ¿ah? Es una adoración
Wow.
distinta a la de a la que hicieron antes. Órale,
Ajá.
está
Precioso,
Héctor.
precioso. Gracias, Lismi. Preciosa observación y reflexión, ¿no? Eso de leer la Biblia con imaginación, ¿no? Me encanta. Ok, si me permite, les leo las de reflexión y bueno, ya les expliqué que son, en este caso, derivadas de la enseñanza 1, buscar a Dios. ¿Tienes el hábito de buscar a Jesús todas las mañanas en su palabra para que un hábito sea hábito? Necesita repetirse, ¿no? Ininterrumpidamente por un determinado número de días, ¿no? 3 días no es hábito, una semana no es hábito. ¿Tienes el hábito de buscar a Jesús todas las mañanas en su palabra? ¿Lo hiciste esta mañana? ¿Va a ser padre en nuestras células? ¿Va a ser chilero? ¿Va a ser bacano? ¿Va a ser tuanis? No sé, ¿va a ser algo padre? ¿Va a ser algo bueno? Preguntar, ¿qué información nueva, como en el caso del ángel, el Señor en su palabra te impartió? ¿Con qué versos habló a tu corazón? ¿Qué pasaje usó para dirigir tus pasos y alumbrar tus pisadas? Estas son preguntas muy lindas para cuando, no sé, nos reunimos a tomar un café, ¿no? Los discípulos. Podemos preguntarnos, oye, ¿qué te dijo el Señor esta mañana? O vamos a compartir devocionales, ¿no? O vamos a abrir nuestro corazón y orar unos por otros. Estas son conversaciones santas, muy bellas, edificantes. Y al final, la última, ¿crees que sería para ti un buen propósito de año nuevo? Si es que no lo haces, buscar a Jesús como estas mujeres todos los días temprano en la mañana. Bueno, pues ahí están las preguntas y nosotros que estamos discipulándonos en Navegantes o hemos recibido el discipulado en Navegantes, tenemos mucho que compartir al respecto de una cita diaria con Dios y pudiéramos ahí amorosamente, no en este estilo de predicación y exhortación, sino más bien desde nuestra experiencia, cómo este buen hábito de buscar al Señor ha cambiado literalmente nuestra relación con Él, unos con otros, nuestra vida, nuestro enfoque, etc., etc., etc. ¿Algo más, chicos, antes de despedirnos en oración? ¿Tenemos algo, hay alguna reacción a estas preguntas? Bien. Te damos muchas gracias, Señor, por esta bendición de estar juntos a través de todo el Evangelio de Mateo. Has traído, Señor, tanto gozo, tanto temblor, tanta reverencia, Señor, tanta adoración a través de todo este hermoso texto y esta narración acerca, Señor, de tu manifestación, de tu ministerio, de tus padecimientos, Señor, y ahora, Señor, de tu exaltación, gloria. Parte de ella, Señor, nuestra obediencia, parte de ella, Señor, nuestra proclamación, parte de ella nuestra adoración. Ayúdanos a terminar fuerte, Señor, no llenando nuestra mente de otra predicación más, no llenando nuestra mente de otro estudio bíblico más, sino que esto nos pueda provocar, Señor, a ser discipulado, porque entendemos que no es lo que hacemos, sino lo que somos. Hacer, Señor, discípulos, abrazar esta vocación hermosa a la que nos has llamado de seguirte donde quiera que vas, extendiendo tu reino. Ayúdanos, Señor, a proclamar este fin de año a nuestros familiares, amigos, conocidos, el Evangelio desde nuestra historia, quizás. Ayúdanos, Señor, a responder. Ayúdanos a responder como estas mujeres, Señor, en obediencia y en fe, en adoración a esta comisión, ir a Galilea y desde allí, Señor, anunciar que tú vives. Te damos gracias, ayúdanos en nuestras conversaciones. Señor, edifica tu iglesia. Gracias por mis hermanos tan preciosos que se conectaron esta noche y que siempre lo hacen. Gracias por su compañerismo en Cristo y porque en ellos veo tu gloria y aprendo tanto de ti. Gracias, oramos en tu nombre precioso, Jesús. Amén.
Gracias, pastor.
Adelante. Adelante.
No,
Siguiente
gracias, pastor.
pregunta, adelante. Ah, no,
Listo.
con mucho gusto. Muchas bendiciones. Saludos. Les amamos, Bolivia. Bendiciones.
Aquí mucho
Bye.
también. Bye bye.